buenas amigos todos, de nuevo estamos recorriendo la Sagrada Escritura, escudriñando las verdades que Dios quiere darnos a nosotros a través de estas historias, narraciones, que al estilo antiguo pues van exponiendo alguna verdad importante para los israelitas, pues escenificando muchas cosas. Entonces estábamos llegando ya al capítulo 37, que es la historia de José. Y en esta historia de José, pues ya llegamos al momento en que querían matarle o no matarle los hermanos. Si decimos, si ponían, cogían la túnica, la empapaban en un animal y le decían al papá, a Jacob, que había muerto. Pero llega Rubén, y el mayor responsable, y dice que no, que eso de matarles mucha cosa, no derramen sangre. Y entonces se recuerdan que por allí hay un pozo, por lo menos métanle en el pozo, vamos a ver luego qué hacemos, hasta que llega lo del ser vendido, que ahora seguimos. Y decíamos que José era como el último de los patriarcas, y que esta historia de José no es algo histórico. Es decir, hay alguno que se lo cree de principio al final, como si así sucedió completamente todo. Y claro, hay películas pues en que se expone todo esto bien, pero es que no hay historia, no puede saberse la verdad, porque fíjense que pasaron los israelitas 400 años, dicen, en Egipto, y cuando salieron con Moisés, que no llevaban nada escrito, porque entonces se escribía todo en piedras, en papiros también, pero no es que llevasen la historia narrada, sino que, bueno, había una idea, una tradición de que algo había sucedido, había habido algún libertador, y luego, claro, está la idea principal de que Dios va poniendo vocaciones de liberación en el mundo, como llamó a Abraham para ser principio de bendición, pero no solamente para los israelitas, sino para toda la humanidad. Y entonces aquí, en la historia de José, quiere hacerse resaltar la especial providencia de Dios hacia ese que todavía no es un pueblo formado, pero que está surgiendo ya. Y José es el elegido para ser principio de bendición. Todo lo demás, pues, es secundario y está al servicio de esta idea teológica. Y antes de que José triunfase, pues tuvo que pasar por muchas dificultades, como todos los héroes o todos los salvadores, podíamos decir, del pueblo de Israel, pues tuvieron que pasar primero por esa humillación, como el justo de Yahvé, el pobre de Yahvé, que es humillado, pero que luego tiene éxito, y tiene éxito para sí y muchas veces para los demás, como la historia de José, que es precisamente una historia de esta providencia de Dios. Esta quizás sea una de las lecciones principales que se nos quiere dar a través de esta historia, que Dios nos protege siempre, y que aunque parece que las cosas van mal, luego siempre Dios ayuda. Y lo mismo que se dice que Dios está en todos los astros, Dios que enciende las estrellas y al sol le da su resplandor, el que cuida del pájaro perdido, que busca el nido, guiado por su amor, él sobre todo con más cariño quiere a un niño y nos quiere a nosotros más que al pájaro y la flor.
Señor, que enciendes las estrellas, tú que al sol le das su resplandor, tú que cuidas del pájaro perdido, que va buscando un nido guiado por tu amor. Tú que siembras rosas y trigales, tú que al lirio vistes de esplendor, nos proteges, Señor, con más cariño, pues quieres más a un niño que al pájaro y la flor.
Oh,
tenía que poner el autor sagrado que José debía triunfar en Egipto, porque luego aparecerán, como eso sí, en la historia aparecen los israelitas, o una parte de los israelitas en Egipto, y tenían que comenzar bien, y para eso, pues los hermanos de José le quitaron la túnica, cuenta, se le metieron en aquella especie de pozo y esperaron a ver qué es lo que se les ocurría, hasta que vieron que venía una caravana de ismaelitas que iban precisamente hacia Egipto. Bueno, y entonces Judá es el que propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y echar tierra sobre su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos las manos en él, que al fin es hermano nuestro, de nuestra carne y sangre. Bien, ven como el autor sagrado aprecia mucho a Judá. Luego, después, habrá otros momentos en que Judá tiene una preponderancia grande entre los hermanos para hacer el bien, para buscar precisamente el bien, porque Judá, vuelvo a repetir, era el antecesor del rey David y el rey Salomón. Y los hermanos aceptaron y le vendieron por 20 pesos de plata. Y así fue José a Egipto. Pero comenzaron las dificultades para José. Bueno, antes está en que al principio parecía que no le encontraban al muchacho, pero allí estaba en el pozo, por fin. Eso sí, la túnica pues la envolvieron en sangre de algún animal, y eso sí, hicieron el engaño con el padre. Y al padre sí le dijeron que le había devorado una fiera y que habían encontrado la vestidura, y allá se la llevaron para consolarlo, por lo menos. Pero él rehusó el consuelo y quería llorar y llorar y quería encontrar el cuerpo de José. Pero así se quedó todo en ello. Y pasamos del capítulo 37 al capítulo 39, cuando ya comienzan las dificultades de José en Egipto, porque primero comienzan las dificultades. Y comienzan porque le compra, es decir, era un esclavo. José le llevaron como un esclavo, que se compraba y se vendía. Y se lo vendieron a Putifar, que era un egipcio ministro, un mayordomo del faraón, alguien importante. Y este, pues, tenía la esposa, que puso sus ojos en José, quería hacer algo malo, y José, el inocente, el bueno, aquí aparece la virtud de José en todos los sentidos, pues lo rechazó, y ella, sin embargo, le acusó, y fue a la cárcel José. Suelen decir que la virtud acaba triunfando. Y acaba triunfando, pues poco a poco, eso sí, no de una manera rápida, pero la virtud se hace valer y se hace ver. Y el jefe de la cárcel vio la virtud en aquel joven que había entrado allí en la cárcel, que no era como los demás. Los demás que seguían con la maldad que habían tenido fuera, sin embargo, José era un hombre sin tacha, de tal manera que era confiable de labores, y el jefe de la cárcel le confió labores allí mismo para ayudarle a él, y por lo tanto pues tenía todas las prerrogativas y sobre todo la confianza del jefe de la cárcel. Y comenzaron los sueños. En fin, como es una narración literaria, para ir exponiendo el que salía a flote, el que iba progresando, el que la providencia de Dios le iba llevando hacia el bien, hacia el triunfo, pues en aquel tiempo, pues muchas veces se ponía el triunfo que comenzaba en un sueño, comenzaba en sueños. Y así los primeros éxitos de José en Egipto fueron resultado de su habilidad en la administración doméstica, en la administración de la cárcel, pero ahora ya los siguientes éxitos, ya más grandes, empiezan con los sueños, con un saber como sobrehumano, para leer con precisión el futuro en las imágenes ambiguas de los sueños. La fantasía que produce o proyecta esas imágenes asiste a ellas sin entenderlas. No quiere decir que los sueños todos tengan una predicción y que haya personas que puedan entender lo que el sueño quiere decir para adelante, pero en ese momento, expresado en la cultura antigua, yo por lo menos no lo creo, lo de que los sueños tengan algo que se entienda para el futuro. Yo entiendo que los sueños son todo de lo anterior, de lo que la persona va relacionando de lo anterior. Y claro, como uno también puede pensar qué habrá en el futuro, pero nada más como pensamiento, pero no como certeza. El hecho es que sí, en aquella cultura, pues se va dando esta interpretación y la providencia de Dios va realizándose a través de la interpretación de los sueños de José. El hecho es que después de un tiempo llegaron a la cárcel el copero mayor y el panadero mayor del faraón, porque, bueno, habían ofendido, alguna cosa habían hecho de malo. El caso es que llegan allá y después de cierto tiempo, pues tienen un sueño, cada uno, y José se lo va a interpretar. El copero, pues sueña que tenía una vid delante, es decir, un palo de uvas, y tenía tres ramas, echó brotes y flores, y maduraron las uvas en racimos, en fin, y tenía en una mano la copa del faraón, estrujó los racimos, los aplastó en la copa y puso la copa en mano del faraón. Y José le dijo: esto significa que dentro de tres días el faraón se acordará de ti y te restablecerá en tu cargo, y pondrás la copa en la mano del faraón como antes. Pero el panadero soñó lo mismo, y cuando se dio cuenta que había interpretado bien, o que parecía que interpretaba con cierta holgura lo del copero, pues le dijo: yo también he soñado que llevaba tres cestos de mimbre en la cabeza. En el cesto superior había toda clase de repostería para el faraón, pero los pájaros lo picoteaban en la cesta que yo llevaba en la cabeza. Y José interpreta: esto significa que dentro de tres días el faraón se fijará en ti, pero será para colgarte de un palo y las aves picotearán la carne de tu cuerpo. Bueno, y así fue en verdad. Pero antes también, cuando le estaba interpretando al copero, dice: acuérdate de mí cuando te vaya bien y hazme este favor. Menciónale mi nombre al faraón para que me saque de esta prisión. Porque claro, tenemos que ser solidarios uno de otro. Amigo, como dice la canción, tiéndeme la mano y entonces sí que iremos todos juntos caminando bien.
Amigo, tiéndeme la mano y buscaremos juntos alguna solución.
Ya sé que sufres, por eso te ofrezco mi mano. Ya sé que tienes hambre, por eso te ofrezco mi pan. Ya sé que tienes sed, por eso te ofrezco mi agua. Ya sé que estás triste, por eso canto para ti.
Amigo, tiéndeme la mano y buscaremos juntos alguna solución.
Ya sé que odias y siempre hay uno que te ama. Ya sé que no sabes rezar y siempre hay uno que reza por ti. No tienes esperanza y siempre hay uno que espera en ti. Ya sé que no tienes casa y alguno tiene un hueco para ti.
Amigo, tiéndeme la mano y buscaremos juntos alguna solución.
Pero el copero no se acordó de José ni le tendió la mano. Si no pasó tiempo y tiempo, dice, pasaron dos años. Entonces el faraón tuvo un sueño. Dice que estaba en pie junto al Nilo, cuando vio salir del Nilo siete vacas hermosas y bien cebadas que se pusieron a pastar en el carrizal Detrás de ella salieron del Nilo otras 7 vacas flacas y mal alimentadas, y se pusieron junto a las otras a la orilla del Nilo, y las vacas flacas y mal alimentadas se comieron las 7 vacas hermosas y bien cebadas. Y luego tuvo otro sueño, pues algo parecido. 7 espigas brotaban de un tallo, hermosas y granadas, y 7 espigas secas y con tizón brotaban detrás de ellas. Las 7 espigas secas devoraban a las 7 espigas granadas y llenas. Y nadie entendía eso. Y el faraón llamó a todos los magos de Egipto, a todos los sabios, a ver si le interpretaban. Y no le interpretaban a gusto de él. Entonces el copero mayor se acordó, anda, le dijo, tengo que confesar, le dijo al faraón, hoy mi pecado. Cuando yo estuve en la cárcel, yo tuve un sueño, el panadero mayor también, y había un joven hebreo, siervo del mayordomo, le contamos el sueño y él lo interpretó y exactamente se realizó como él lo dijo. Y entonces, claro, entonces sí, el faraón mandó llamar a José. Y entonces, pues, José fue ante el faraón. Dice que antes le prepararon bien, se trajeó, etcétera. Bien. Y el faraón le contó el sueño, lo que había soñado, lo de las vacas, lo de las espigas. Claro, esto es, hay cosas muy raras, como una vaca flaca se va a comer a una vaca entera, grande. Bien, todas esas son cosas, por eso, que tienen otro sentido espiritual, y para eso hace falta un espíritu sobrehumano, como en ese momento lo tenía José, por la gracia de ese Dios que le asistía y que desde ahora le iba a asistir de una manera especial con esa vocación de salvador para salvar a su pueblo. Y bien, después de contarle, entonces José habla al faraón y no solamente le explica lo que significa el sueño, sino además le da como más interpretación, le propone cosas para realizar después, le dice José al faraón. Se trata de un único sueño. Dios anuncia al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia y las 7 espigas hermosas son 7 años. Es el mismo sueño. Las 7 vacas flacas y desnutridas que salían detrás de las primeras son 7 años y las 7 espigas vacías son 7 años de hambre. Es lo que he dicho al faraón. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en todo el país de Egipto. Detrás vendrán 7 años de hambre que harán olvidar la abundancia en Egipto, pues el hambre acabará con el país. No habrá rastro de abundancia en el país a causa del hambre que seguirá, pues será terrible. El haber soñado el faraón 2 veces indica que Dios confirma su palabra y que se apresura a cumplirla. Y ahora entonces viene la explicación que luego le da José al faraón. Por tanto, que el faraón busque un hombre sabio y prudente y lo ponga al frente de Egipto, establezca inspectores que dividan al país en regiones y administren durante los 7 años de abundancia, que reúnan toda clase de alimentos durante los 7 años buenos que van a venir, metan grano en los graneros por orden del faraón y los guarden en las ciudades. Los alimentos se depositarán para los 7 años de hambre que vendrán después en Egipto y así no perecerá de hambre el país. Claro, esto es un poco curioso porque el mismo José ya está diciendo que nombre a un hombre de categoría, podía ser el mismo faraón y luego un comité, claro, aquí habla de un hombre por la realización que luego iba a realizarse. Y claro, el faraón pues les pareció tan bien porque José habló con tanta entereza que a todos les pareció algo convincente. Y entonces el faraón dice, ¿dónde vamos a encontrar un hombre dotado de un espíritu sobrehumano como este? Y entonces le nombró a José el encargado principal de todo. Prácticamente era como el vicefaraón, el lugarteniente, como dice ese. Dice que estamos ya en el capítulo 41, versículo 41-42. Lo hizo sentarse en la carroza de su lugarteniente y la gente gritaba ante él, ¡gran visir! Y así lo puso al frente de Egipto. Y este crecimiento de la manera de vivir ya de José entra también dentro de la vida familiar. Por lo tanto, recibe un nombre especial egipcio, se casa con Asenat, una hija de un sacerdote de On, y dice que tenía 30 años. Y entonces nacen los dos hijos, que son Manasés. Dice que significa Manasés: Dios me ha hecho olvidar mis trabajos y la casa paterna. Y luego el segundo se llama Efraín, que dice, o que recuerda ese nombre: Dios me ha hecho crecer en la tierra de mi aflicción. Son nombres hebreos, no son nombres egipcios. Y esto tiene un cierto curiosidad. Pero es que, claro, son nombres de dos tribus que no, ya no eran 12 tribus de Israel. Ahora ya serían 13, porque la de José está duplicada. Es decir, que son dos, la tribu de José. Prácticamente no se nombra tribu de José, sino tribu de Manasés y tribu de Efraín. Precisamente la tribu de Efraín fue una de las que más influyó en la historia posterior de Israel. Y comenzó lo que estaba previsto, los 7 años de abundancia, y comenzaron a hacer y más sitios para almacenar el trigo, sobre todo, en fin, las diferentes cosas que se producían, y empezaron a almacenar, porque llegaron después el tiempo del hambre. Y en tiempo del hambre, entonces, pues llegó por toda la tierra, y no solamente por Egipto. Bueno, por Egipto, cuando se dice toda la tierra conocida de los alrededores. Y entre los alrededores estaba Palestina, o entonces no se llamaba Palestina, sino Canaán, la tierra de Canaán, la tierra de los cananeos, donde ya vivían los descendientes de Abraham, Isaac, y donde vivía todavía Jacob con sus hijos. Podríamos preguntarnos históricamente por qué un hebreo pudo conseguir un lugar privilegiado allí en Egipto. Dicen ya los historiadores, esto ya sí entra parte de la historia, que hacia el siglo XVII antes de Cristo hay unos faraones hicsos. Hicsos significa que no eran verdaderos faraones egipcios, provenientes de Egipto, sino eran una especie de tribu grande que se apoderó de Egipto, por lo menos del poder de Egipto, y estos faraones hicsos venían más o menos de Mesopotamia. Había sido una invasión, gentes de esta parte donde era la familia de Abraham, y claro, los que eran vecinos, los que eran de su raza, pues estos hicsos les ayudaron mucho más. Y en Egipto, pues comenzaron a estar algunos hebreos, que no es que fueran todos. Luego, cuando se vea y se examine más el libro del Éxodo, se verá que la salida de Egipto no pudieron ser todas las tribus como tal, sino eran grupos que estaban allí, que se llamaban hebreos, pero la palabra hebreos no solamente era para ello, era una palabra, en los documentos egipcios existe esta, el yapiru, que es de donde viene la palabra hebreo, que eran más bien grupos de nómadas que venían de vez en cuando, pues atraídos por el delta del Nilo. En fin, todo lo que está hacia la desembocadura del Nilo es prácticamente como un paraíso para los rebaños, porque allí hay agua en abundancia, hay pastos, lo que no hay en otros lugares. Y entonces, pues cuando había escasez en otro sitio, llevaban los rebaños hacia aquel lugar, aunque tardasen tiempo y tiempo en llegar allí, porque luego sabían que podían tener unos buenos rebaños, aunque fueran con pocos animales, luego iban a aumentarse mucho más. Entonces, siempre había algunos venidos de Mesopotamia, de esa parte, y los hebreos, pues, eran descendientes, al fin y al cabo, Abraham, Isaac y la esposa de Isaac, la esposa de Jacob, todos provenían precisamente de Mesopotamia, y por lo tanto, pues José y luego los hermanos, algunos que fueron de los hebreos a Egipto, pues se fueron bien vistos por los hicsos y pudieron por eso progresar, hasta que después de bastantes años ya los egipcios hicieron con su poder, y entonces pues todos los que eran de esas razas, y entre ellos los hebreos, pues ya estuvieron en decadencia, completa decadencia. El hecho es que durante aquellos faraones hicsos, es decir, que venidos de Mesopotamia, alguien de su raza era un buen administrador, como fue José, y le pusieron al frente de toda aquella empresa. En verdad que podemos decir, ahora ya terminando este programa, que el Señor guía nuestros pasos como guió los pasos de José. Y podemos decirle: Señor, tú me has creado y desde siempre me has amado.
Señor, tú me has creado y desde siempre me has amado. Mi vida es obra tuya y desde siempre me has pensado. Oh Dios, tú me sondeas y me conoces, ya me pienso.
Tu vida en mi palpita, ¿cómo explicar tu inmenso amor? ¿Sabes quién soy?
¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Cómo escapar de tu mirada? Si escalo el cielo voy al mar, allí te encuentro al caminar.
Esta es la gran enseñanza que este patriarca José nos enseña: el estar en las manos de Dios siempre, y que si no lo veremos de una manera concreta este triunfo humano, material, pero siempre un hijo de Dios triunfa estando en las manos de Dios. Y con esta idea, amigos todos, nos despedimos ya en este programa. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Puedo y desde el vientre de mi madre tú me has llamado a ser tu siervo. Soy débil pero allí, Señor, todo lo puedo.